fondo estaba
bajando algo. La discografía de Maná está bajando, el hijo de puta.
Sí. Termina más.
No, mal.
Ahora se te ve mejor y se te entiende.
Sí.
Apareció el Rocco. Bueno,
por lo menos.
El Rocco con corte de pelo.
Todito tuneado.
Sí. ¡Mierda la banda, vos!
Está comiendo un guiso.
Sí. ¡Morro!
¿Qué haces, Cristian?
¿Qué haces, Gastón?
¿Todo bien?
¿Qué andas, vos?
El único, la única persona que le dijo Gastón en los tipo 16 capítulos que vamos.
Con mi loco fuimos a la escuela juntos.
Fuimos a la escuela juntos.
Yo, de hecho, a mí me cuesta decirte mi loco, porque el mi loco es ahora grande también.
Yo le digo mi loco. Yo nunca le dije Cristian. Cuando le escribo...
Claro, yo le dije a Cristian por ahí.
Sí, no, sí.
Así claro. Que él puede dar fe de todas las los actos criminales que hacían con tu gemelo.
Exacto, a eso iba a preguntarle. Mi loco... ¿Vos fuiste el que le enseñaste al Ronco a escribir, a dibujar pijas en los cumpleaños de 15, en los carteles?
No.
Si él me hubiese enseñado, las pijas serían muy buenas.
Muy venosas, sí. Ahí va, renacentista.
Pero porque Gastón era re manso, me cuesta. El que pegaba era el hermano. Me cuesta que tenía que agarrar las pilas para que Uribe en plaza. No te acordás, papá.
Se agarraba las pilas.
Richard, era no, ¿cuál era? La carpintería, ¿te acordás? Era no, ¿cuál era? No se llenaba.
Se tocó el Ronco ahora.
Sí.
Van por turnos.
Sí.
No, es que Gastón tiene un hermano llamado Gonzalo. Está en Utah, creo.
Está imposible esto, ¿eh?
La escuela se iba a las piñas con todo.
Che, el hermano del Ronco ahora está reformado, ¿no?
Exiliado
y reformado. Sí.
¿Pero lo conocieron ustedes? Sí, antes de reformarse.
No, lo conocemos por la mitología que nos da el Ronco, ¿no? Las leyendas que nos dice el Ronco.
Dejá, Gonzalo fue... No, Gonzalo fue conmigo al liceo nocturno, aparte.
¡Ah, metieron el liceo junto a ustedes! Yo no sabía.
Claro. Sí, después de grande ya, ¿no?
Che, ¿soy yo el que está muy trancado? ¿O somos todos que están medio mal esto?
Cristian y vos, sí.
Sí.
Pero porque está re trancado, ¿eh?
Yo me tuve que cambiar de red porque estaba medio.
No, yo a Cristian lo veo duro desde que arrancó esto. Solo sí. Si está tomando falopa.
Está ¿ves? Duro como la chapa de los Rolling Stones que tiene atrás, así igual.
No estoy, no. ¿Para qué me voy a cambiar? Me cambio de red, ¿creen?
Sí, cambiate de red porque es imposible.
No.
Che, Vic. ¿Tomaron Tristán Narvaja, viste?
Sí, no he podido ir. Cuando termine esto me voy a pegar una vueltita.
Creo que es como las librerías.
Es por los 100 años de Idea Vilariño y de Benedetti.
Y Benedetti, sí. Benedetti... bien dotado, ¿no? Siempre, un escritor muy bien dotado. No, te llegan a decir eso, nada más.
Gran comentario, ¿no?
Sí, tenía ganas de machirulearlo un poco. Sí. Bueno.
Hola.
Este es el dato que tenés para aportar de Benedetti, que estaba bien dotado.
Bien dotado, medio trípode. Sí, escribía...
Escribía con el plumón.
Ahí va, con el plumón.
Sí, yo voy a tirar un dato del Cristian, de mi loco, que ustedes no saben. El padre de él era un gran músico.
Era Benedetti.
Era Benedetti.
Le decían Benedetti. Por lo mismo que Benedetti.
Un gran músico, y tenía un grupo que se llamaba Los Cantarraros, que hacían canciones de humor, folclore, creo, más que nada. Pero
no, carnaval, era carnaval.
Lo versionaban canciones que era increíble. Yo creo que de ese grupo aprendí las primeras palabras pícaras, por decirlo de alguna manera. Porque no era un grupo, no era ordinario. ¿Está en YouTube, Cristian, Los Cantarraros?
No, no hay nada, nada ahí. En casa de papá creo que hay unos VHS guardados, los minidisc que grababan en el estudio. ¡Mirá que está ahí!
Y no hay CD, no hay nada.
Hay gente pasando por eso.
Mi viejo tiene guardado. Está tu señora ahí atrás, mandá el saludo.
Adiós, sí, Denis.
Hola, Denis.
Sí, hola, la están ensayando.
Igual siempre lo saludamos y él está de auricular, o sea que no nos
escucha. No escucha nada, sí.
Denis, qué grande Denis. La conocí.
Che, ¿cuánto artista que tiene 33, eh? Me sorprende.
No, lo que pasa es que 33 siempre se caracterizó por tener el tema del canto popular, porque es la cuna del canto popular donde prácticamente nació por el tema de los Golima.
¡Qué perra, no!
Ahora,
claro, Pepe Bravo.
¡Ay, Braulio López, claro!
Claro, pero tuvo una meca de todas las ramas del arte, desde la pintura, de escritura. Julio César Rosa, por ejemplo, es uno. Ahora
Julio César Rosa, Pepe Guerra, El Ronco, Olivera.
No, pero César Rosa no es de acá.
Y tenés El Ronco ahora.
Yo para mí César Rosa es de 33, sí, boludo.
No, hay un imitador de César Rosa, Javier Seuji. Un tipo que hace tributo a Cintarro.
Espinosa es maravilloso, los libros
Gustavo,
son...
Gustavo, sí. Gustavo, te lo cruzás en la calle acá y hablas con él. Es como...
Las Arañas de Marte es hermosísimo.
Ah, sí, sí, sí. Carlota Podrida también.
Carlota Podrida es genial, el personaje del pijero.
Le hicieron una reedición en francés ahora y estuvo en Francia hace poco, presentándolo ya.
¿Cómo se llama ese?
Es no, muy bueno ese.
Pero creo que fue Todo Termina Aquí, el último. Ese creo que fue.
Yo ese no lo leí.
Ese tampoco, sí, ese yo tampoco.
Sí.
Tengo los dos, Las Arañas de Marte y Carlota Podrida.
Ahí va, tiene una edición argentina y otra después.
Es brillante porque es como de qué le pasó en la dictadura a las personas a las que no les pasó nada.
Es que Gustavo, yo a veces me pierdo cuando lo lees porque no... Lo entiendo, pero no lo entiendo. Entonces, después voy y le pregunto cosas, ¿viste?
Ah, qué claro.
Es buenísimo lees el libro y decís, uy, qué verga, no entiendo esto, y vas hasta la casa porque vive en la esquina, ¿viste? Che, ¿qué quisiste decir?
No, vive en la esquina de la Plaza de Gustavo, ¿qué pasó acá?
Claro, ¿qué quisiste decir acá, boludo?
No, tiene personajes muy, muy pintorescos, sí, de acá.
¿Y por qué? ¿Por qué? Cosa que siempre pregunto, ¿no? Yo te lo pregunté a vos, Cristian. ¿Por qué pila de artistas como este escritor, como Espinosa, como vos, por qué se quedan ahí? ¿Por qué no vienen a la capital o se van a Rocha? Yo es donde imagino los artistas en
no,
Uruguay.
Pasa que...
Pero si se van a Rocha serían hippies, ¿no? Artistas hippies. Pablo Stramín dijo que hay que morir en la capital. Yo creo que cuando mueran lo van a traer para acá.
No, yo tengo la convicción de que algún día pueda lograr algo con el dibujo y me gustaría tipo poder que sea acá, ¿viste? Porque son pocos los que se consagran y pueden estar en su lugar natal, ¿entendés? Si bien he tenido trabajos importantes y he podido llegar a Montevideo con el dibujo, sea con la diaria, con lo que dibujé para los bolimareños, para Buenos Muchachos también dibujé varias veces. O sea, he podido lograr varios trabajos importantes, pero prefiero que sea acá en 33, o sea, no me nace irme.
Es tu lugar, claro.
Y mi lugar, yo amo esa ciudad, loco.
Hoy en día también el artista tiene eso, más con los medios digitales, de que puede trabajar a distancia, ¿no? De que puede trabajar a distancia con cualquier, vender de tu arte a cualquier persona del mundo.
En lo mío, por ejemplo, de freelancer, yo hace bastante que no estoy haciendo nada para la diaria, pero me sale mucho trabajo para afuera. Ahora para Volcánica, por ejemplo, estaba haciendo trabajo.
Las latas, sí. están de más las latas. ¿La vieron
claro.
esas?
Sí, la vi.
Hice unas birras nuevas.
Pero faltan un lote. Faltan un lote de latas. Hay un lote de productos, sanitizantes, latas, de todo, de agua saborizada, de todo, hice. Y nada, me parece que trabajar desde acá también te genera tu potencial, porque te seguís haciendo conocido acá en el medio, Yo puedo mostrar lo que hago, darme difusión.
Igual, igual Cristian, tenés la suerte de que tu trabajo es como re distintivo tuyo, me parece. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo la lata...
De lo mío, ¿no?
Pero digo, pero suena mamadera, pero es verdad. O sea, yo cuando veo el arte, por ejemplo, el indio ese que hiciste, me hacía acordar a ¿viste el indio en la lata de Volcánica? El charrúa que aparece.
Paturuzú.
Es como Paturuzú, pero todo lo mudo, grandote. Que está tirándole alcohol al COVID. Hay como un COVIDcito chiquito. Bueno, eso me hace acordar a Tartakovsky, que fue el dibujante que hizo Johnny Bravo. Ahí va. Hizo una serie ahora que se llama Primal, sobre un cavernícola y un tiranosaurio Rex, mujer. Una hembra. Tiranosaurio Rex. Y me hizo acordar a eso. O sea, cómo tu arte llega...
Tenés una influencia. Cristian es de esa escuela, ¿no? De esos dibujitos. Cristian en la escuela, yo me acuerdo, estaba pero vos, todo el día dibujando Dragon Ball Z. Todo el día, vos. Pero la cantidad de dibujos de Dragon Ball Z que debes tener guardado, ¿no?
Como debe ser. Sí.
No, guardados no, pero los tengo, o sea, en la cabeza, más que nada. Pero te voy a contar una historia curiosa de eso. Cuando hicimos la lata de Volcánica, de esa, la que viste vos del indio.
Sí.
Una parte de la comunidad indígena se comunicó con Volcánica porque aparentemente les había parecido ofensivo que nosotros representáramos a los charrúas de esa forma. En
apropiación cultural, te decían, ¿o qué decían?
No, en realidad, al principio está todo resuelto, está todo hablado y llegamos a buen término, pero en un principio nos trataron como que Volcánica era racista, ¿no? Y tipo, dije, paz, se nos fue de las manos, digo.
Boludo, el dibujante es negro, le tendría que haber dicho.
¡Oh, no! ¡Vamos a poner! ¡Pará! ¡Qué hijo de puta! ¡Pará! Que vamos a insertar ahora una imagen de la lata para que la vea la gente de qué estamos hablando. Si no, estamos hablando en el aire de algo que no se sabe qué es. La gente ahí que va. Lo vea YouTube ve la imagen.
Y sabes que nada, hablamos con la gente de la comunidad, salí yo al cruce hablando con ellos porque... la verdad me parecía, para que te conté un WhatsApp, me ha sido mal porque en realidad no somos racistas, simplemente queremos representar la garrúa que estaba luchando contra el COVID y lo que hicimos representar en una lata fue eso, ¿verdad? Y el tipo le dijo al Volcánica que se parecía mucho al personaje de Primal.
Claro. ¿Al personaje qué, perdón? Pará, el tipo, el representante de los charrúas te dijo... Pará, ¿quién fue el que dijo que se parecía al de Primal? Pará, no te escuché, no entiendo.
El de la comunidad indígena. Que
¿mirá?
Nos pasó el mensaje.
¡Qué viaje!
Claro, o sea que... yo le dije que... No es un viaje, pero le dije realmente que mi estilo de dibujo es así y obviamente pasa. Todos los dibujantes tomamos algo de otros dibujantes como referencia para poder hacer dibujos. Es mentira que un dibujo de cero aprende algo, o lo hace naturalmente en estilo único, que sea único e inigualable.
Che, ¿alguien más está trancado? Soy yo.
Referencia a otros dibujantes.
Sí.
Dragon Ball también tiene referencia a otro.
Obvio. Sí, bueno, Akira Toriyama se inspiró en Superman para hacer a Goku. O sea, es medio una mezcla entre Journey to the West, el viaje al oeste, que es una leyenda japonesa, o china, no me acuerdo, es de Asia,
japonesa, sí.
Ahí va, japonesa. Y después Superman. Entre Superman y Journey to the West es Dragon Ball.
¿Y el dibujante se llama Akira Toriyama?
Sí, sí.
Es fanático de Astro Boy. También, de Astro Boy es fanático.
¿De cómo es? De Tezuka, ¿cómo es?
Tezuka, el del dragón blanco, Kimba dibujó, Kimba, el león blanco, el mismo dibujó.
Sí. Osamu Tezuka, ese. Hace poco vi en unos videos de españoles, que son muy otakus, hay mucho español otaku, gente que va a Japón a la casa de Akira Toriyama, y viven en una casita chiquita, o sea... Lo que sí levantó un muro porque lo tenían podrido. la gente de sí, caerle claro. a la casa.
Van a la casa de él.
Claro.
Sí, le caen en la casa, ¿no? No, estaría increíble poder ir algún día y conocerlo, pero...
¿Dónde vive Akira Toriyama?
Vive en un barrio completamente urbano, normal, de Japón. Como que yo te diga La Blanqueada, ¿entendés? En una esquina, pero tiene como un muro levantado, como si fuera como una casa bien privada, común, pero privatizada, digamos, amurallada, porque no le pinta que le caigan a gritarle Dragon Ball, aguante Dragon Ball, cosas. No me cabe duda de que algún uruguayo fue con la bandera de Peñarol a gritarle vamos Goku, la puta madre, no sé. Sí. Sí.
No, pero ese tipo que no es millonario.
Sí, lo que pasa es que los japoneses son, como hablábamos la otra vez con Tomás, son gente media austera, son como humildes muchos, y muy también muy muy defensores de su privacidad. No sé si son de gastar en casas enormes. Viste que además ellos tienen como una cultura del espacio reducido, ¿no? Y de aprovechar el espacio cuanto más se pueda. No son de comprarse una mansión, ponele. Cosa que sí... Yo no sé qué hace mi loco. Cosa que sí hizo Stephen King, por ejemplo. Que Stephen King sé que tenía una casa enorme en Maine con unos portones así gigantes, y no da entrevista porque el último tipo que le fue a hacer una entrevista le cayó con un maletín y dijo que había una bomba y que se quería inmolar junto a Stephen King.
¡No!
Sí.
No.
Bueno, hay gente muy tomada, ¿no?
Iba a sacarlo, pero él automáticamente desapareció el Cristian Moreira antiguo y apareció el nuevo.
El moderno.
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora corre veloz.
Bueno, el tema fue así, lo que le decía al Ronco. Sí. El dibujo ese de los Olima, de los 50 años, fue el mejor trabajo que he hecho profesional. Pero me llamó a Tim, el de AM Producciones, me pidió el dibujo, me mandó un contrato ahí para leerlo y ver si estaba de acuerdo, porque en realidad... El contrato decía que, nada, yo no podía reclamar nada por el dibujo, tenía que ceder los derechos totales de la obra, y que aunque se hicieran trabajos profesionales con él, discos, publicidad, promoción, etc., yo no podía interferir con la publicidad de AM Producciones y nada. Y bueno, decidí regalar ese trabajo, no cobrarlo, porque era como un sueño que quería hacer, ¿verdad? Entonces no lo cobré.
Igual fue, se nota como que fue una movida media de la productora más que de ellos, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, el tipo es el productor y es el dueño, en realidad, del producto de los olimareños. Ellos van, tocan para él y tal, obviamente, cobrarán sus pesos, pero...
Sí.
El producto de los Olima pertenece a AM Producciones. Entonces, tal, lo único que les pedí a cambio fueron 3 entradas VIP para poder ir adelante de la arena con mi hermana y mi cuñado.
Sí.
Y no... Me dieron el lugar ahí, en primera fila, y viví tremenda experiencia, aparte. Pude ir a los ensayos previos.
Sí, pero vos lo conociste al Pepe y a Bravo.
Sí, claro. Sí, obvio. Yo los vi en un ensayo, ¿de acuerdo? Fui a un ensayo antes del concierto, fui a Ciudad Música, y conocí los músicos, conocí al hijo de Pepe también. Estuve con Braulio conversando, que ya lo tenía de antes ya. De los festivales de acá.
El Pepe Guerra es rock and roll, ¿eh?
El Pepe es un rockstar, macho.
Es un rockstar, bro, heavy.
Sí.
Bueno,
sí.
Hay versiones de que hay festivales y actuaciones que han suspendido porque el Pepe está doblado del pedo que tiene, ¿no?
Eso se comenta, sí, no sé.
Se comenta, sí, pero yo lo banco a morir, es un rockstar.
Ah, yo también. Es un ícono. Y después, otro trabajo profesional que hice que fue muy bueno también, cuando me tocó trabajar para Buenos Muchachos también. Que eso fue en el Teatro de Verano. Cuando,
¿en qué fue? ¿El póster? ¿Se dijiste la difusión, digamos?
No, cuando presentaron el disco cuando presentaron el disco 8 en el Teatro de Verano, el Topo Antuña, ya, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, el Topo me propone poder dibujar en vivo en el concierto. Dibujar tipo el arte de disco, que eran unas acuarelas que pintaba él y Pedro Dalton. Entonces, Fui a la casa de Martín Batallés, me acuerdo, que es el encargado del arte de los discos también y un poco de la difusión. Y tuvimos una charla con él, con el iluminador de ellos, y armamos un guión para poder trabajar con la computadora, dibujando con la tableta, desde una parte del Teatro de Verano, y eso salió en las pantallas del escenario. Y la verdad fue, ese también fue uno de los trabajos más importantes, porque la verdad, los buenos muchachos, yo nunca pensé que movieran tanta gente como mueven, y fue tremenda experiencia, porque nunca había dibujado para una banda de rock así tan, tan importante.
Zarpado, o sea, yo no sabía que eso, pará, yo no sabía que eso se hacía acá en Uruguay, porque yo lo sé, por ejemplo, sigo música, no sé, ponele, en Francia hay un grupo que se llama Ed Bangers, que lo manejaba el ex manager de Daft Punk, tiene una discográfica y tiene un loco que se llama So Me, S-O-M-E. Ese loco es diseñador gráfico y dibujante en Francia, y hizo como una cosa de que mientras pasaban música en un DJ set, el loco iba comentando, dibujando sobre cada tema que iban pinchando, ¿no? Después me enteré que, ¿cómo se llama? El dibujante este, ¿cómo es? Argentino. Que
no, sí, también, Liniers.
Eso, lo hace también.
Eso también, pero en Uruguay no sabía qué pasaba eso.
Sí, mirá.
¿Pero vos qué dibujabas? ¿Lo dibujabas a ellos en el escenario?
Había, por ejemplo, no sé si conocen la tapa del disco 8, de Los Buenos, son como unas acuarelas, ¿tá? Que son tipo colores que generan como ambientes. ¿Tá? Y habían algunos dibujos de Topo Antuña, que eran como manos, y de Pedro también, eran como manos, había un tipo que estaba muerto como abajo del agua, también, en posición horizontal. Entonces, como que eso, habían dibujos que ya venían predefinidos, pero yo tenía como que darles un toque de trazo de acuarela encima, generar ambientes suaves con la música, acompañando, digamos. Y eso iba acompañando junto con las luces también. Había que ver qué colores iba a usar yo, qué colores iba a usar el iluminador. Había que guionar un poco todo. Y fue mi primera experiencia en vivo en un espectáculo así masivo, pero... el día antes me acuerdo que fuimos al Teatro de Verano a probar y surgió un error de la computadora que salía el ratón, salía el puntero, salía en la pantalla y no se puede ver ninguna herramienta de trabajo del área donde vamos a buscar. Entonces tuvimos que bajar un programa para eliminar el puntero. Yo tenía que dibujar a ojo calculando dónde estaba el puntero. Atenuar las pantallas yo a mano desde el control, o sea, fue un viaje. Hoy creo que no lo haría ese trabajo, tendría que estar preparado, más preparado, pero hoy no lo haría, porque ese día, loco, no sé.
¿Sufriste?
Si peso 65, pesaba 40, bro. No, sudé mal, no sabía lo que fue, pero fue una satisfacción tan grande. Porque
claro, la verdad que le hiciste, te sentías Gardel.
Cuando lo terminé me sentía, no sé.
Akira Toriyama, ¿cómo se llama?
Akira Toriyama, sí.
Akira Toriyama.
No, era Miyazaki. Uno más de la banda.
Porque... Miyazaki, claro. El quinto Stone, porque... como era Roberto Mohar.
Claro.
Ahí va. Pero vos sabés que veía fue una experiencia nueva porque yo veía tipo el backstage ahí, los camerinos con la comida, todo. Y yo era uno más de los que iba a estar ahí, ¿viste? Pase de acreditación para poder entrar.
Había
de todo. Había,
lo dice con la boca llena también.
Era unas picaditas, había asado, había chupe que quisiera, cerveza, unos cosos llenos de cerveza con hielo. Estaba el hijo de Astor y estaba, que es el productor de campo, ahí no, de la trastienda creo que es también.
¿Por qué no pediste algo raro? Tipo, onda, vino suelto, no hay.
No, mirá.
No hay un balde con caipirinha. No dibujo nada. Si no me vale con caipirinha, no dibujo nada.
Ese día estaba tan cagado que no comí, pero chupé abundante. Eso sí te puedo decir. Me llevé cerveza no sé cuántas palabras. Me llevé no sé cuántas latas para nada.
Es un peligro eso también.
No, pero lo controlo si bastante todo, bien el chupe.
Si está todo avioco, después para dibujar y para pintar.
No, al contrario. Me dejaba un poco más suelto, pero estaba un poco asustado, aparte. Pero decidí no comer, pero ponerme a tomar alguna cerveza. Eso sí.
Ah, sí, se ve que sos de cuidado para tomar. Sos cuidado, no se te va la mano, si no.
No, no, no. Pero lo que te iba a decir es que esa
¿qué pedirían, Vic, Bruno, ustedes como estrellas, qué pedirían en su camarino que haya?
Yo antes de una función no puedo comer ni tomar nada.
A mí no me importa nada. Yo pediría, tipo, Jägermeister y Monster. Y hago Jagger Bomb, así me mando dos, tuca. Y entro así todo a bioco. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa?
¿A quién hay que darle? ¿No?
Claro.
No, si se puede pedir para después, pido, pero para antes, no.
Tener un tipo que me arme el coso, ¿viste?
Claro, una
tuca,
cata
así, tipo.
De flores, de muchas genéticas de flores.
Claro, un tipo un armador, solo para ¿viste? Eso. Un tipo está solo para eso. Claro, un lobo que está así, y viene el lago, tipo, ¡suk! Y le pasa la lengua así el pucho.
Vos, pero lo que decía hoy, Bruno, vos sabés que nosotros hicimos experiencias de dibujo en vivo, así, con bandas, en las escuelas de rock de arte y juventud, que fue donde yo más o menos me pulí.
Bruno, porque me imagino saliendo re loco al escenario. ¡Ayer, dale!
¿No? Boludo, yo la primera vez que toqué en vivo, por ejemplo, hacer humor en vivo, hice en Café La Diaria, hice en algunos lugares, y lo hice en la rural de Argentina, que había tipo 30.000 personas, y no me importó porque no conocía a nadie, nadie me conocía, ¿entendés? Yo sabía que era medio un cuatro de copas ahí, pero cuando tenía que ir a tocar con Matías, con la banda que me cortaron la... Juan Carlos Gómez y Reconquista, ahí en la esquina del Bar Fénix, cortaban la calle y había pila de gente, me temblaban las manos y el tomar no ayudaba, porque el tomar me dejaba como todo babioco, así, todo. Y le pegaba al fierro, por ejemplo, está el hi-hat, ¿viste dónde está el plato? Sí. Ahí está el hi-hat, ¿está? Tipo, en vez de pegarle a eso, le pegaba un fierrito arriba, no le pegaba al plato, hacía cualquier cosa, está todo babé.
No.
Pará, bueno, Cristian, vos supiste ser estrella de rock también, cantabas en una banda, ¿o no?
Uf. Sí, fui rockstar, sí, en un momento. Tocamos mirá.
¿Cómo se llamaba la banda?
Se llamaba Mi Loco la banda.
Mi Loco la banda.
Cantábamos canciones de amor y mugre, que esas canciones hoy no las podemos cantar, ¿no? Ni en pedo.
Sacaron un disco, ¿no?
No, en realidad nos proyectaron en los premios Graffiti 2012. Proyectaron un video nuestro, sí. Porque las usinas culturales ganaron un premio a la gestión a los músicos emergentes. Y desde Usina proyectaron dos videos. El de Don Connie, que es un rapero ahí del barrio Marconi. Y el nuestro, de acá de 33, de la banda Mi Loco. La canción se llamaba Mordeme que soy de goma. Se llamaba la canción. Pero, no, era un viaje,
boludo. Pará, pero ¿por qué? ¿A qué viene el nombre de Mi Loco? Porque es tu nombre, tu apodo, no, por lo que más se te conoce.
Éramos una barra de amigos acá en 33. Éramos una barra de amigos que, por cosas de la vida, barra de adolescentes, que cada uno por su camino, por su lado.
¿Quién estaba en esa barra? Nombrame, a ver.
Ah, estaba Luis La Rosa, Juan Pablo Acuña. No los conocé, seguramente.
¿El Nico?
No, el Nico no. El Nico no se los bancaba mucho.
Vos, sí. Recomiendo al Nico, uno de los mejores garritos de 33.
Sí, el Carro Limar.
Carro Limar.
Ronco, hay que hacer un día con Cristian, hay que hacer un Disculpen las Moléculas en vivo.
Me gusta. Ah,
bueno, en 33. En 33.
Y él nos puede ir dibujando también. Yo tengo un dibujo de Mi Loco acá en casa, ¿eh? Lo tengo ahí colgado en la pared, ahora lo muestro.
Yo quiero uno, Cristian, después vamos a hablar, después hablábamos.
Bueno, paguenle, ratas, no le manguen.
No, se lo pago, pero quiero uno.
Ahí seguro me acuerdo con los cositos de Depredador.
Depredador, sí, pero tengo unas ideas ahora. Después tenés que... Siempre tengo alguna idea.
Con exigencia es.
Sí, claro. Con una, hay una... ¿Cómo es? Hay como una iluminación ahí que me viene, ¿viste? Y vamos con esta.
Pero me acuerdo que hace una banda de Bruno, lo que vi, que me voló la croqueta, fue el unboxing de Colette. De nivel fácil.
Pa, eso estuvo zarpado. Llegamos hasta Montevideo Portal.
¿Qué había gente eso? Que decía.
Era como, estábamos jodiendo con había pila de canales de YouTube que hacían como, abrían cosas y mostraban y leían las cosas que trae. Ah, acá dice que dura tantas horas, dice cuidado, dice que es que tiene mucha caloría, la caja tiene colores azul y no sé qué. Entonces nosotros jodiendo con eso empezamos a hacer, a abrir lo que sea. Y en un momento abrimos un Colette y leyendo la caja de Colette como algo bien que sea bien uruguayo, y después lo apuñalábamos, como que era como que elegíamos el arma para abrir el Colette.
¿Eso era con Finoli?
¿Eh?
¿Con Finoli era?
No, eso era con Nivel Fácil, no. Con Alan, con Manuel, con
la aposta es hacer
Adrián
también cuando te queda vacío.
¿Eh?
La aposta del Colette es hacerlo explotar cuando te queda vacío.
Sí, creo que lo hicimos, no me acuerdo.
Sí, oh, después estaba uno que era...
Yo soy pobre, yo tomo lactolate.
Después el unboxing de los tres...
No sos pobre, querés mucho.
Ah, sí. Eso fue Lulo, es un sorete. Eso 3D, había gente que estaba fumada, que tenía pila de hambre, porque no habíamos copiado nada para comer todavía, y había pila que tenía ganas de tipo, ah, vamos a comerlo 3D después de filmar esto. Y va Lulo, tira Colette así todo arriba de los 3D y arruina todo así. Y creo que fue Alan que gritó, ¡no! Tipo los 3D, no sé qué. Como tremenda hambre.
Como reventé la risa. No. Ese video, Gonzalo, Gastón, digo, vea Gonzalo, se acuerda a mí. Lo miré en la Plaza de las Américas con el gordo Nico, estábamos re locos, me acuerdo. Lo vimos ese video ahí.
¿Qué personaje el gordo Nico que hasta le hiciste una caricatura, no?
No, le dediqué un cómic.
Un cómic le hiciste al gordo Nico.
Ese es el peludo. Es el peludo.
Ese es el Puncho.
El Nico es un cra, boludo. Es un personaje de 33 que nos criamos juntos. Y
sí, la estoy viendo.
Es un oso enorme, boludo. Es genial el Nico. Era ideal para un cómic, ¿no?
Sí, sí. El defensor de los más débiles.
El defensor de los más débiles se llamaba...
No, se llamaba Nico el Puncher. El primer episodio se llamaba No te metas con la Lida.
Con la Lida, me acuerdo, lo leí.
Bueno. Ahí va. Que se acababa la Lida, ¿cómo era?
No, unos tipos roban el repartidor de la Lida, el camión, y el Nico sale en defensa de Machadito, que es el repartidor.
Sí, sí.
Pará, que si Bruno, Vic, ¿han probado la Lida? Es una bebida de 33 que está muy buena, ¿eh?
Sí, la vi, que la mostró ahí.
Gastón.
Estás tomando Lida, mirá. ¿Vos sabés que acá en Montevideo no se consigue mucho?
No, algún almacén que traiga cosas del interior seguramente.
A mí me gustaba mucho el agua con gas de la Lida, me gustaba mucho, era muy, muy, con mucho gas, era rica.
Sí, demasiado.
Che, yo cuando íbamos a hacer stand-up a 33, que ahora seguramente volvamos después que termine todo esto, iba mi loco y nos dibujaba a los comediantes en vivo.
Sí, siempre lo hay.
Varios dibujos, los comediantes.
Qué buena esa. Comediantes en vivo, tipo, siendo dibujados. Mientras... ¿A vos te dibujó Garabal, Ronco? Tenés la suerte.
A mí me dibujó Martín Garabal.
Y te dibujó sin conocerte. Le dije, dedicale este cosa al Ronco y le mostré...
Sin conocerme.
Le mostré el muro tuyo de Instagram. Le mostré tu muro de Instagram y le dije, hace stand-up, no sé qué. Y de ahí te dibujó.
Qué monstruo.
Tengo la dedicatoria, tengo el libro de Garabal con mi dibujo y hizo una frase que dice, ¿viste cuando te dicen que tenés una pija en la cara? Y estoy yo con una pija en la cara dibujado. Es genial.
Qué bien.
Ahora no lo tengo a mano, pero si no lo he mostrado.
Qué monstruo.
Bueno, estábamos en el proceso de descubrir por qué se llamaba Mi Loco.
Ah, la banda.
Sí, éramos una barra de amigos, sí, de la adolescencia. Y quedé yo acá en la ciudad... que decidí quedarme, el resto, por cosas de la vida, se fueron a otros lugares y tal, y quedó Mi Loco y me quedé con el apodo y tal. Como manera de recordar eso, que fue una linda época.
Y ¿vos fuiste a Estados Unidos? ¿Cómo se dio eso? Me interesó detalle que diste ahí al pasar.
No, en realidad fui porque, ojalá que no lo pasen a esto en vivo porque no da... Pero fui porque...
No, esto está grabado, se te queda grabado esto.
Esto queda grabado.
No, boludo, no, en realidad yo tenía una pareja que era de allá, que tenía vinculación familiar con 33.
Bueno,
y nada,
mandamos un beso, entonces lo va a ver, porque esto lo ve mucha gente.
No, boludo, no. Olvidate.
¿Cómo se llama, Cristiano?
No, no voy a hablar.
No. Si no quiere, decía el nombre.
No puedo.
¿Cómo es el teléfono aquí? ¡Ah, tenemos una sorpresa para vos! ¡Que entre la invitada! ¡Dale! Y la metí.
No, y fui, sí, fui.
Aparece, ahí, tipo, se abre la puerta atrás del Ronco y entra ella, ¿viste?
No, sale de abajo una campera ahí de eso que parece un
la parche. La que tiene el Ronco, ahí va.
No, sí, ¡Ale! fue por un tema ahí de cosas de la vida, yo qué sé.
Ah, pensé que había sido estudiar algo.
No, no, cumplía 30 años y estaba un poco zaforado, estaba ahí con 29, 30, estaba en la bisagra, digamos, estaba un poco excedido y quería hacer un viaje. Y me regalé ese viaje de 30 años, cuando cumplí 30 me regalé el viaje, quise ir y nada, me fui.
¿A dónde fuiste?
Probé, estuve en Orlando, después estuve ahí en la parte de West New York, ahí en New Jersey, y después pasé una semana en Nueva York ahí. Y tal, pasé en Orlando, pasé divino, un lugar que estaba muy bueno, hacía mucho calor, estaba genial. Pero en Nueva York cuando fui ya era noviembre y estaba con un frío de cagarse.
Un frío, sí, sí. Además ahí hace frío crudo.
Boludo, 4 grados bajo cero a las 5 de la tarde y está como que son las 10 de la noche. Es impresionante, boludo, eso. Me parecía raro, sí, no sé. Pero fui más que nada porque quería ver diversidad cultural. Quería conocer un lugar que me quedara para siempre grabado, más que nada. Por la experiencia y por todo.
¿Te nutrió de algo artísticamente? ¿Viste arte cuando fuiste?
Claro, obvio, vi muchos lugares, me interesaba más que nada ver urbanidad, más que
New
nada,
Jersey,
lugares donde...
New Jersey es la ciudad de Jay y Silent Bob.
Frank Sinatra.
Ah.
Y de Frank Sinatra.
Está, pero Jay y Silent Bob, está, Frank Sinatra es un cantante, pero Jay y Silent Bob son del palo del arte y de las artes, el cine, los dibujos, los cómics.
Sí, pero de la parte más que estuve más cercana fue porque pasé por un lugar y después volví a ir de nuevo, que fue donde filmaron la Guerra de los Mundos, ahí, de la nueva.
Ah, ¿verdad?
En la parte.
La
sí.
De Tom Cruise.
La de Tom Cruise. Sí.
Che, y... Cristian.
Sí.
Sé, porque te conozco, que sos muy fan de Calamaro.
Sí.
Y sé también que Calamaro recibió un dibujo tuyo. Y de hecho lo posteó, sacó una foto. Y en esa foto del camarín estaba tu dibujo ahí apoyado.
Sí.
¿Cómo te sentiste con eso?
Pa, boludo. Creo que eso está en el top 2 de mis logros personales, boludo. Porque fue músico...
¿Llegaste a conocer a Calamaro o
no? No, nunca he podido. Siempre estoy ahí a nada. Y,
bueno, no se lo diste en la mano.
No.
No, esa vez que yo te iba a contar esa del dibujo que apareció, yo fui al Sodre, él actuaba en el Sodre con Fatoruso, me acuerdo que actuaba. Y yo fui a verlo ese día y llevé el cuadro con el dibujo. Y llego yo al Sodre y estaba solamente el técnico de sonido. Y le pido para pasar.
¿Qué fuiste? ¿3, 4 horas antes, hijo de puta?
Claro, fui antes. Yo, viste, recopado, ¿no? Y me dice que no podía entrar, obviamente, que lo entendiera no sé cuánto, pero él me aseguraba que se lo iba a dar, que me quedara tranquilo. Ta, lo pensé, digo, bueno, ta, te dejo el cuadro, digo, por favor, dice. Y está ahí, me dijo, ponle el número de teléfono atrás, no sé qué. Le puse el teléfono atrás del cuadro, y está, me puse a mirar el show, y lo vi al tipo que entraba y salía del escenario, le servía el té ahí arriba del piano, todo, ¿viste? Y dije, está, se lo va a dar. Y a los 3 días que me vine de ahí de Montevideo, cuando llego acá a 33, veo la foto que había posteado, los regalos que le hacen siempre acá en Uruguay, que eran paquetes de yerba, unas camisetas, y abajo estaba el cuadro, así se asomaba el cuadro, y dije, pa, qué viaje.
O sea, seguramente te hayas llamado Calamaro y vos estabas en el show y no lo escuchaste. Al otro día salís
en el bondi, volviendo.
Calamaro.
Sí. ¿Qué chupapija bueno, este? Me llama...
Me pone el número y no me atiende.
No, pero lo tenés a Gustavo Sala, lo tenés al dibujante de Bruno.
Obvio, sí.
Bueno, Gustavo Sala hizo un libro el año pasado que se llamaba Desgracias Totales.
Sí, que tiene que ver con la música.
Y ese libro, ahí va, ese libro tiene un prólogo que es de Andrés Calamaro. Uh-huh. Entonces está, como nos conocemos con Gustavo y hemos hecho talleres juntos y todo, no sé cuánto. Le digo a Gustavo, pasame el correo de Calamaro, el correo personal. Está, me lo mandó ahí un día y le pasé un mail a Calamaro, ¿viste? Porque yo el año pasado, aprovechando todo lo de los olimareños, que era la misma productora.
Vos, chupapija, no me llamaste, te dejé mi teléfono y no me llamaste.
Hablé con el de AM Producciones y le digo, vos, déjame entregarle el dibujo a Andrés. No sé qué, me dice, sí, vamos a ver, no sé cuánto. Me versió mal. No me dejaron entrar a darle el dibujo esta vez. Y está, vi el concierto todo, ¿verdad? ni siquiera pude garronear una entrada, aparte, ¿no? Y nada, le mandé un correo, me dijo que lo había recibido y que muchas gracias me puso.
¡Ah, te respondió el correo!
Me respondió el mail, sí. Me respondió el mail. Sí, sí, por lo menos, digo, ha sido lo más cerca. Sí, sí, sí.
Ah, pero ya se va a dar, estás ahí, has estado ahí. Has estado
igual,
ahí.
Igual, ahora cuando arrancó la cuarentena, yo seguía los lives que hacía y me parecía que a veces daba a pasar los lives, a veces no, viste, un tipo muy... muy excéntrico, viste, con su personalidad y todo, pero la que se mandó de Queen, o sea, no me molesta, capaz que la saben, la que se mandó.
¿Cómo
de
fue?
Queen.
No.
¿Qué dijo?
No, supuestamente
Queen
dijo que.
Valorado.
Ahí va, que era una banda súper inflada, dijo, ¿no? Que, o sea, tuvo buenas lecturas y malas lecturas. Yo lo puedo asociar a la película de Rami Malek, esta de Bohemian Rhapsody, ¿no? Pero está, o sea, no veo que...
¿Te dolió que tu ídolo dijera eso de una gran banda como Queen?
No, para nada, no.
¿Ah, lo compartís? O sea, ¿estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo, pero no
es está, blanco o no. Negro, podés tener un tono gris al respecto, claro.
Claro, boludo, si Calamaro se tira de un quinto piso, yo no me voy a tirar atrás de él.
Claro.
¿Por qué no? Si tenés el teléfono.
A mí no me gustan los Beatles, por ejemplo, y Calamaro ama a los Beatles. O sea, a mí no me gustan.
Sí.
Debo ser de los pocos en el mundo que no le gustan los Beatles. No, nunca me gustaron, ¿no?
Yo tengo un amigo que él dice que tenés que desconfiar de una persona que no le gusten los Beatles.
A la mierda.
Me extremo. ¿Quién es ese? Luciano, ¿no?
No voy a decir el nombre porque
el Lucho.
Legal.
Ah, Luciano. Luis.
No, pero no sé, no me...
Estuvo,
no me...
estuvo en este podcast.
Ah, ya está. 16 capítulos.
Te sacaron la foto, ¿quién
es? Sí. Vos, pará. No, lo que iba a decir era que a veces te pasa, o sea, hay gente que nosotros, cualquiera de nosotros podemos ser fan, que puede tener opiniones completamente opuestas a nosotros, pero no por eso vas a decir, me deja de gustar lo que hace.
No,
por ejemplo,
claro.
Scorsese recientemente dijo que como que todo lo de Marvel, las películas de superhéroes eran todas una mierda y que toda una porquería, ¿entendés?
Claro.
Yo valoro a Scorsese y también me gustan las películas de Marvel, entonces no me voy a...
Vos sabés que el tipo, por ejemplo, es muy controversial con el tema, por ejemplo, del maltrato animal y la tauromaquia, por ejemplo. Yo la tauromaquia, si bien...
¿Qué es la tauromaquia? No tengo ni idea qué es.
Las corridas de toro,
¿no? Las corridas de toro y el torero, todo eso. Porque obviamente el tipo vivió mucha parte de su vida en España y tiene la doble nacionalidad, entonces de alguna forma puedo opinar y puedes saber de eso.
Sí.
A mí, la verdad, no me desagrada, pero no me... O sea, no me gusta, ¿entendés? Tampoco, no sé,
igual no,
de cierta forma.
Cristian, igual él no te representa la opinión, o sea...
No, claro,
te gustan las canciones, pero tampoco es como que avalás todo lo que dicen ni nada.
Me gustan las canciones... Y me despierta cierta curiosidad el tipo cómo logra ser artista. Yo me siento muy del tipo esa superación personal de querer hacer siempre algo que esté bueno.
Sí.
Lo veo en cada disco y me gusta.
Yo confieso que sí. Yo re me anotaría en las corridas esas que vas corriendo y vienen los toros atrás.
Vos estás a favor de la muerte, Ronco. Vos querés que terminar enganchado por un toro.
Palado en una guampa.
Sí.
Sería tremenda adrenalina, boludo. Estaría de más.
No, yo iría,
pero al balcón a verte, Ronco, ahí desde arriba del balcón.
Ver siendo corneado. Hasta ahora creo que casi todos los capítulos que hablamos de algo en el podcast, siempre el Ronco como que termina sufriendo de alguna manera en todo lo que hablamos, en todo el capítulo. Hace dos programas, Vero Piñerúa dijo que estaba bueno que el Ronco sea ultratón y que muera por chupetazos. Como que lo maten niños tirándole chupetazos.
Ahí va.
Y hoy va a morir corneado por toros. Una corrida de toros.
No, me tengo fe corriendo para esquivar a los toros, ¿eh? Me tengo tremenda fe. No, lo que no me gusta después cuando los matan con cosas en el lomo.
Ah, no, eso no.
Eso sí no me gusta. Eso no,
es cualquiera.
Cuando corren, yo qué sé, divertido.
Sí, sos vos contra el animal ahí,
claro.
Sin arma.
Igual
sin
arma. No me gusta.
El orto, el animal, y no,
sí,
es
él
el...
no la estaba disfrutando. Me gusta más,
no.
¿Sabes qué me gusta más, Ronco? Que te manden a una tomatina de esas y que te caigan las
tomatas.
Es así.
Esto lo para con la boca, los tomates, vos.
Me gusta.
Es una pizza,
me gusta,
claro.
Tipo Ultratón, viste, con la boca así.
Abre así.
En Colombia hay unos shows de stand-up que son con tomates también, y si vos no estás rindiendo en el escenario, el público te puede tirar tomates.
Es buena esa, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es carísimo, no andás a tirar tomates, ¿a cuánto vale el kilo, boludo?
Sí, man. Sí. No.
Morrón.
No, bueno, hay que ver cuál es la fruta o la verdura de estación y que te tiren con esa. Complicado con cuando está barata la berenjena.
Claro, sí. Pa, cuando está barato el cautiá, ¿viste? Te tiran con un coso así.
Que te tiren con kiwi, boludo. Los kiwis son durazos, ¿viste?
Sí.
Igual el kiwi no está barato nunca, así que tranquilo.
No, man.
Sí. La piña, ¿viste? Sí. Una naná.
Cristian, ¿qué estás haciendo ahora, puntual, trabajo?
¿Cuándo llego a trabajar?
No,
ahora, proyectos.
Artístico ahora, ¿qué laburo tenés, proyectos?
Estoy dando clase de dibujo, más que nada, a adolescentes, en la Cruz Alta, que es una parroquia que nos presta un salón, aparte de la iglesia, para dar unas clases de dibujo. ¿Tá? Y después anda, todo trabajo...
¿Anda el cura ahí en la vuelta?
No, el cura no dejo entrar a mi clase. Él está aparte, en otro lado.
Porque se tienta con los adolescentes, ¿no?
No. En mi clase no entro. Tranquilo,
¿Vos querés que lo echen a Cristian, que lo dejen sin laburo? ¿Qué estás buscando, Ronco?
Este garca, te digo,
siempre... No busques por ahí, Ronco, no es por ahí el chiste. No,
mala mía. Buscaba el chiste fácil, ¿no?
Claro, está buscando el chiste donde no va.
A costas del empleo.
El lunes me dicen vos, no vengas más a dar clases.
Nada, ni te molestes.
Che, no. Mi loco. Bueno, estás haciendo eso y...
Y trabajando en la Casa de la Cultura, que es mi trabajo de todos los días, en la Casa de la Cultura, que tomo fiebre ahí. Con un medidor de tomar la fiebre en una puerta.
Salado, está vestido.
¿A vos sos el que tomás la fiebre?
En la puerta, sí.
¿Te genera una sensación como de empoderamiento el arma de medición de temperatura? Porque es como...
No.
Pará,
no.
Tengo la pregunta, la pregunta del millón. ¿Le mediste la temperatura a alguien y tenía tremenda fiebre y te dijo que no tenía nada?
No. Todos dan temperatura baja, o sea, temperatura
hipotermia. Eso es lo que me preocupa, porque tipo, vos medís y todo el mundo mide normal y... ¿Pero qué pasa si alguien te miente y en realidad tiene el virus? ¿Está todo ideado mal? Y vos
en realidad no, pero lo que nosotros hacemos es como un doble registro, digamos. Nosotros tomamos la fiebre, ¿verdad? Y después anotamos en un cuaderno el nombre, la dirección y el teléfono para hacer un seguimiento en caso de un rebrote, ¿verdad? Pero no me ha pasado
el nombre con alguien. Que alguno le dé alta, ¿viste? Y te diga, dale, déjame pasar. Y te meta billetes de bolsillo.
Ah,
dale,
boludo. Y te mete, ahí agarra y te pone acá en la solapa, ¿viste? En el bolsillo este.
Dale.
Tomá, arreglamos algo.
Te conozco de chico, Cristian, callate, tomá, agarrá billete.
Tengo 45 de mierda nomás, no es nada, dale, déjame pasar.
No me ha tocado ese caso.
Hay un meme en China, vi un video de un lugar, no sé qué será, un supermercado, un mini mercado, que había una señora china que te medía la temperatura con la mano. Te ponía la mano en la frente, vos pasá. Vos no, vos quedate afuera, vos pasá, todo así.
Y el otro del veterano que está fuera del estadio, que te hace el cacheo, pero te lo hace así lo malo, ¿viste?
No vi.
Hay uno, sí.
¿Le hace tipo?
Sí, le hace así, tipo, te cachea todo, pero no te toca.
Ayer vi un comediante que tiene un chiste fantástico que dice que menos mal que el tiempo ha avanzado, y la tecnología también, y ahora tiene la pistola para medirte. Porque imagínate si te tuvieran que medir con el termómetro. Vas
el de mercurio.
Y te meten el termómetro bajo el sobaco, ¿viste? Y esperan un rato. Lo sacuden, ¿viste? Lo miran, ¿no? Es buenísimo.
Sí,
¿te acordás? La madre haciendo con el coso.
Claro, tenés que poner una madre, sí o sí, boludo.
Sí. Una madre. Que...
Claro, la abuela.
Mati Morales es el comediante que le mando un beso.
Es la posta, además, viste que las madres saben todo, saben de todo.
Saben todo. Sí,
como que son especialistas en todo.
Sí, no. Mal.
Yo aprendo a veces con mi novia que me dice, por ejemplo, yo, mis abuelos, a veces, cuando lo veo muy nervioso, le digo, está para darle una pastilla para que duerma. Me dice, no, no se puede. O sea, como que aprendés con gente que sabe, a eso me refiero.
Dale una cucharada de azúcar, te dice.
Claro, dale algo para que duerman, ¿viste? Te dicen, no. Y ahí aprendí, cuando tomás, si vos tomás mucha pastilla de lo que sea, el cuerpo se va acomodando y después no te hacen efecto. Sí, entonces, claro, está bueno tomar mucha pastilla para dormir. Claro.
Pasa lo mismo con la falopa, ¿no?
Claro, viste, si, con la falopa sabemos, pero con lo otro no, ¿entendés?
Claro. Después tenés que tomar más, cada vez tenés que tomar más porque no te pega.
Si me lo ponés con ese ejemplo, lo entiendo bien. Claro.
Qué giro un zorro con la concha.
¿Para? De los abuelos a la falopa.
Rapidísimo, así, es así.
¿Y quién no tiene un abuelo que tome falopa?
Todos. Tipo Little Miss Sunshine. Es esa, para mí es esa. Llegás a pasar los 70, viste, de 75 y ya. Bueno, a ver, pero ¿qué hay?
Ahí es cuando te la tenés que dar con todo. Porque
yo ya sé lo que voy a hacer con la primera semana de jubilación. Está invitado, Ronco, ¿eh?
Está todo ahí.
Me encanta, sí, Chabel, lo voy
para ahí. Pero va a arrancar joven, a los 60 ya se la entran a dar con todo.
Vos decís, ¿no?, que lo que habría que hacer entonces sería cuidarse de joven y de jubilado partirte al medio.
Y ser un Rolling Stone, ahí va, sí.
Totalmente.
Bueno, igual vos fuiste a ver los Rolling también, Cristian, y me acuerdo que hablamos. Yo cuando vi a los Rolling, boludo, Jagger está entero, boludo. El tipo
está, tiene, sí. Es increíble el tipo.
Y corre 2 horas arriba del escenario y vos está como decís, este loco no se falopea tanto.
Igual dice que...
Un saque de merca,
¿sabes
dónde
está el temita?
No me puedo levantar, boludo.
Es en diálisis.
El tema sabes dónde está, en que vos te drogás con drogas de mala calidad porque no tenés el poder adquisitivo que tiene él. Él se droga con cosas muy cuidadas.
Que te no la regalan a él, boludo.
Las secuelas que te genera vos. Acá en Uruguay...
Va, no sé si se la regalan, pero que las piden antes de ir a cualquier país. Dicen, tiene que estar esto.
Sí, está en el contrato.
El LATU, las probé el LATU esa, dejate de joder.
Vic, me interesa la información, Vic. ¿Dónde se consiguen esas drogas?
No, bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, hay grupos que trabajan con el consumo responsable y la reducción de riesgos, como por ejemplo Imaginario 9, que lo pueden buscar en Instagram, y ellos hacen testeos, por ejemplo, en fiestas, y, o sea, vos le llevas la droga que vas a consumir, y te realizan un testeo químico, y te dicen qué composición tiene realmente de la droga. Y muchas noches les pasa, en los testeos, que hay gente que le lleva merca a testear que no tiene cocaína. O sea, a ese nivel. Y que la mayoría de las que llevan no pasa de un 60% de cocaína, y el resto son todo sustancias de corte que utilizan cosas nefastas. Acá,
para, Imaginario 9, yo le puedo llevar, yo le llevo droga y ellos me dicen si es buena o mala.
Sí, ellos trabajan muchas veces, ahora está con pandemia, no hay fiestas ni nada.
Qué data,
el loco pensaba que estaba tomando la más fina y era el pulpito ese que te venían, ¿te acordás de los chupetines que tienen forma de pata? Que los mojás ahí y explotan la boca, bueno, eso es lo que estaba tomando el loco.
Eso, el ácido ese.
Claro,
el
o sea, ellos explota. Testean cocaína,
te explota la nariz.
Ácido, te
explotan
todo.
Qué bueno, no sabía.
En las redes de ellos tienen pila de piques de qué mezclas podés hacer, qué mezclas no. O sea, por ejemplo, no sé, qué riesgo tiene la cocaína con el consumo de psicofármacos. ¿Qué riesgo tiene en la combinación con alcohol? ¿Cómo se lleva tal droga con el alcohol, tal otra? Es súper recomendable que vayan y vean. Porque, no, o sea, lejos de ser, no, la droga mala. No, es, bueno... regulemos.
Claro, si la droga es de buena calidad, claro.
Me habían dicho
seguramente una merca buena debe ser mejor que una milanesa de soja.
Depende de qué milanesa de soja.
¿Qué dice? Ya tipo... El rojo con tal de justificar, el tipo te...
consumo problemático de cocaína, vos que comés milanesas de soja.
Claro, por eso.
¿Vos agarrás el mejor lugar vegano de Montevideo? Bueno, ahora... agarrá esta merca, es mejor que ese lugar. Ya está. No, supera todo. Vos, pará, quiero decir que esta semana me enteré de que hay vinos que son de tan mala calidad que es, o sea, son un jarabe símil vino que uno está tomando pensando que es vino. Ya no tiene no es vino. Es un jarabe.
Partamos de la base de que en Uruguay todo es símil. Hay símil merca, símil porro, símil chocolate. Uruguay
no, bueno,
es símil.
No es todo símil. O sea, hoy por hoy tenemos acceso.
Símil,
o sea, porro,
símil,
no, no te metas con el porro.
No, para ahí no, no te metas con eso que...
Bueno, el porro ha mejorado, pero
hoy
somos un país símil.
Tenemos acceso genéticas muy buenas.
Somos un país símil. Nuestra calidad es mala. Las personas uruguayas son símil. Símil persona.
También. Che, el café que te venden en McDonald's, por ejemplo, es como una bolsa con una sustancia negra que es como un jarabe y después lo ponen agua caliente y te tomás eso, no es café. Estoy hablando de que te venden en McDonald's, que te venden en McCafé sí es café. Pero que te venden en McDonald's no es café, es agua sucia.
Bueno, y las hamburguesas no son hamburguesas.
Son símil.
No son de carne. Son símil, claro. No son de carne.
Las que te venden en los carros son más sanas.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo soy... pero me gusta meter un McDonald's, pero soy pro carro.
Más carro, claro.
Cristian, no sé por qué estás con el audio apagado.
Pues mi primo anda acá en casa, vino recién.
Ah, un saludo. Un saludo al primo de Cristian.
¿Hay McDonald's 33, Cristian?
No, no hay acá. Hubo una cadena Ray Donald, se llamaba, un local re chafa.
¡Qué bizarro!
¿Eh? Ray Donald.
Ray Donald.
Ray Donald. No, no. Pero se fundió ya, no hay.
¿Estaba
no,
buena?
No, estaba más o menos medio pelo. Ahora abrió tipo una plaza de comidas, tipo Mercado Fernando, creo que es, ¿no?
Ferrando.
Sí. ¿Acá abrió ahí en 33 también Mercado Ferrando?
No, es parecido. Vemos ahí. Es parecido.
¿Fuiste ya?
Fui. Hay unas hamburguesas que están buenas que venden ahí.
¿Mejor lugar para comer en 33?
Es carro de Nico.
El carrito de Nico.
Carro de Nico.
El carro de Nico.
Saludá que está Cristian.
¿Hay birrería?
Dale. Ahí está el reloj.
¿Cómo?
¿Hay birrerías?
Sí, hay. Tenemos una con un amigo.
Me preguntó por
vos. Ah, ¿tenés una birrería vos?
Vení.
Ah, vení, Cristian, mirá. Ah, tráeme el dibujito. Tráeme el dibujo ese.
No me hagas esto, Ronco.
En realidad es una franquicia que abrió un amigo que se llama Cuatro Elementos, el bar. Y él se encarga de promocionar cervezas de otras cervecerías del Uruguay. Él las vende, él fabrica una también.
Tiene como barra con canillas, con varias canillas.
Sí, ahí va. Sí.
Están de más esa. Sí. En Canelones fuimos un par de veces a tocar a un bar que se llama Rebel. ¿Lo conoces? Sí.
No, ese no.
Bueno, mirá, ahí está el dibujo del Ronco con Denise.
Mirá.
El Ronco, Olivero.
Al cuadrado gritan en vidrio, mirá esto.
Qué grande, vos.
Muy bueno.
Qué grande.
Lo tengo colgado en la pared. Perdón, corté todo.
No, que hay un bar que se llamaba Rebel que tenía esa barra larga con diferentes canillas de birra y por el COVID y todo eso tuvieron que cerrar. Una lástima porque era tremendo lugar de...
Nosotros tuvimos
de
uno.
De rock.
Ahí va, nosotros tuvimos uno frente a la plaza acá que se llamaba Chupacabra y lo tuvimos que cerrar. Y
ah, abrimos... vos eras uno de los dueños, ¿no, Cristian?
Sí, de Chupacabra, sí. Estábamos ahí. Pero ahora nos cambiamos para ese lugar que yo te digo, que dije ahora.
Cuatro elementos.
Queda por el bulevar del Obelisco, Ronco. Como cuando vas para el Valle Alto.
Sí. Me veo otras manos, ¿no?
No. Es en una esquina ahí. En donde eran los remates Castellón antes.
Ah, sí, me acuerdo. Obvio. Entonces la movida del 33 ahora es ahí.
Ahora es ahí, es lo nuevo. Hoy abre ahí.
¿Es lo que está sonando?
No, tengo una cena familiar hoy con mi novia, mis cuñadas y
está. El primo.
¿Y el primo?
Por... ¿El primo va?
¿Qué van a cenar,
el Cristian? Primo que estaba ahí. ¿No va?
Ah, no, mi primo no. Mi primo
no lo invitaron.
Ah, no, quedó fuera.
Mi primo está con la novia de él.
Ah, está.
Se va a la casa con la novia ahora.
¿Qué van a cenar?
No tenemos ni idea. Creo que pizza, supongo. Yo quería llevar cerveza.
Es bueno, está para la noche, está para una pizza, ¿eh? Tengo ganas.
Obvio.
Se prende.
Ah, bueno.
¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Por qué es así?
Hablan de cosas y uno se queda con ganas de comer pancho la vez pasada, ahora pizza.
Es verdad, siempre terminamos con hambre.
Pará, Vic, ¿vos qué planes tenés hoy? Es viernes, ¿qué va a hacer?
Yo tengo ensayo y hasta las 10, y después tengo el cumpleaños de un emprendimiento de una amiga que es de 33, casualmente.
¿Ya? ¿Cómo se llama el emprendimiento?
¿Cómo se llama? La tenemos que conocer.
Numerología, es un emprendimiento de numerología.
¿Cómo?
Ahí está.
Numerología MBD se llama en realidad.
¿Pero cómo se llama la de 33?
Ella se llama Jessica Agriela.
Ah, me suena.
De hecho, yo conocí 33 porque fui de visita a su casa un día que fuimos a la Quebrada de los Cuervos y después me quedé ahí y tuve la experiencia religiosa de salir a bailar en 33.
¡Uf!
Muy pintoresco.
¿Se pica?
¿Sobreviviste?
¿Se pone lindo?
No sé si
es como, ¿vos te acordás del programa que hay Calles Salvajes?
Sí, muy complejo.
O menos.
Fui a bailar a un lugar que se llama La Terraza o algo así.
Ah, sí.
La Terraza, sí.
Bueno, sí. Menos mal que terraza, no te
claro.
¿Fuiste a Chepa, no?
¿Cómo? ¿Vos decís que hay uno peor?
¿A Chepa fuiste?
No existía en ese momento.
No, fuimos solo a ese lugar, hacía mucho frío, no sé, y terminamos yendo ahí.
No digo que sea malo, pero había mucha gente afuera que te daba un poco de wiki también.
Te daba, sí, y adentro también, yo fui bajo la influencia de sustancias.
De sustancias.
No
estaba él.
En realidad, y fue raro, pero la pasé bien.
¿Bien?
De hecho, fue a tocar una muchacha que canta reggaetón y fue muy raro porque fue como una especie de que salió ella y sus bailarinas y fue como una jauría cachonda. Fue muy raro.
Sí, la sangre hierve. Se ve que en 33 la sangre hierve a otra temperatura.
Hecho, yo me pasé la mayor parte de la noche como en una especie de balcón y era hermoso. Yo no soy muy de salir a bailar, probablemente acá suceda lo mismo. Pero podías ver tipo los rituales de apareamiento, onda National Geographic.
On demand, lo veías.
¿Hiciste un documental en tu cabeza?
Sí, sí, fue maravilloso. Después nos fuimos de día y nos fuimos caminando y ella vive muy cerquita del Olimar.
Uh-huh.
Y uno de los mayores sustos que me llevé en mi vida me lo llevé ahí porque vamos pasando como por un puentecito y yo me pongo a sacarle una foto a una flor. Y de repente me grita alguien de abajo del puente y me casi me...
Era It, pero versión olimareña.
No, era un señor borracho que salía debajo del puente.
Es más educada la gente. No, es más educada la gente
estaba... Un borracho con una nariz tipo de polifón roja, así, tipo...
No, no, porque me saludó, porque en realidad él me saludó muy cordialmente, tipo, bueno... día. Es que para mí todavía no era de día, yo venía como de la noche todavía en Roteiro y no me lo esperaba, pero me encantó.
¿Puede ser que la gente acá en el interior sea como más agradable así o no? ¿O es mentira?
Yo soy de Sauce Canelones, que también es una ciudad muy chiquita, y entonces estoy acostumbrada como al saludo y todo, que acá en Montevideo no es tan común. Me encantó el parque del Olimar, porque estaba lleno de gente, cada uno en la suya, en una convivencia divina, y es
muy lindo. Es lindo, sí.
Muchas ganas de volver. Y hablar que la Quebrada de los Cuervos es hermosísima.
Sí, la Quebrada de los Cuervos. Está bueno, pero...
Bueno, nada, tengo ese cumpleañitos de emprendimiento hoy. Mucho 33 hoy en el día.
Hay mucho 33. Sí, en todos lados. Mirá si Jessica y Cristian no se conocen. ¿Eh? ¿Quién sabe?
No son, por lo que dijo él, no son de la misma generación.
¿No?
Sí, yo cumplo 33 ahora el mes que viene.
Ah, ¿cuánto?
Justo la edad de tu pueblo, boludo. Tremendo.
Sí.
No, ella es más chica.
Puedes entrar al club de los 33. El 33.
Es el de Jesucristo, es un embole.
Me van a crucificar el mes que viene.
Sí.
En el Olimar.
En la clase,
no,
ahí.
No, seguramente, dando clase. Seguramente ya me conozca, seguramente. Pero yo no. Por las caras, seguramente te la asocio esta vez.
Che, Cristian, ¿y otros proyectos que tengas que quieras comentar? ¿Algún proyecto?
Por ahora me gustaría seguir dando clases y poder esperar a que pase un poco todo para moverme más de nuevo en los encuentros de arte y juventud, presentarme con un fondo ahí en Montevideo, viste que está todo medio trancado ahora.
Sí.
Pero la idea es poder volver pronto a la capital con algún dibujo, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, cuando vengas, venite a tomar una casa, que siempre está pendiente.
Sí. Hasta tuve la suerte de que me ofreciste la llave de tu casa una vez.
¿Para qué? ¿Verdad? Sí, seré buena gente, o qué la valió.
Al lado. Estuve dibujando ahí en la Biblioteca Nacional y me acuerdo que me ofreciste tu casa. Grande.
Y si estás ahí, está ahí enfrente, la casa de Ronco. Sí.
No, no, claro, en este momento yo no vivía acá, vivía en otro lado.
Ah. Enfrente.
Yo estaba en el MAM, creo, en esa época. Che, ¿estoy en blanco y negro? ¿Puede ser yo?
Estás medio frío, además.
Estás medio lavadito.
Sí. Ahí, mirá. Bueno, muchachos, ha sido un placer.
Igualmente.
Ha sido un placer. Hoy me parece que el Ronco está medio low bat, está medio batería baja, porque generalmente es una máquina tirar preguntas, tirar consignas.
¿Y por qué
hoy
mierda? Está medio... Se le han roto anoche.
No. Sí, pero sí, es como raro, porque a Bruno lo tengo ahí, lo veo siempre en las redes, y aunque no nos conocemos casi personalmente, creo que no nos cruzamos en el shopping una vez, ¿no?
Puede ser, brevemente. Sí. Y quería juntarme contigo, pero nunca no se dio. Y
nunca se dio, pero voy a volver. Y con Gastón, está, obviamente, toda la vida nos conocemos, boludo. Y está, y a Vic no la conozco, pero un gusto igualmente también. Así que es como que estoy entre casa, pero no, está.
Ahora ya me quedan las ganas esas de hacer un disculpen las moléculas,
en vivo.
Ya cuando seamos más populares, da para hacerlo en vivo. Y hacer una gira. Me encantaría hacer una gira cero peso, o sea, sin ánimo de ganar nada, pero sí, hacerlos en vivo, en diferentes.
Déjame ver si podemos producir uno en el local ese que abrió nuevo.
De más. Sí, dale.
Abrió como un, tiene como un escenario donde actúan grupos. Y estaría lindo poder hacerlo ahí, con los micros e interactuar con la gente. Puede estar bueno.
Está todo en tus manos, Cristian. Vos, pasanos fecha. Callé y acordate que Vic fuma porro de calidad, a mí me gusta la falopa, sí. Y Bruno quiere chupar.
Y yo las dos cosas, sí, también.
Esa parte no sale, ¿no? Porque esta parte no sale, porque le voy a hacer un cuento.
¿Qué pasó?
Bueno, hasta acá llegamos.
Llegamos con el podcast. Hasta la próxima semana, nuevo. Disculpen las moléculas. Saludos.
Nos quedamos a escuchar el cuento.
Sí, vamos, después escuchamos el cuento.
¿Te acuerdas cuando fuimos a tres?